Desde 2019, CADAL lleva adelante iniciativas que buscan documentar y mostrar las violaciones a la libertad de expresión artística. Fruto de esa experiencia, surge Artistas en el Exilio, un podcast que se centra en el desarraigo de artistas, gestores y creadores latinoamericanos. Son historias que cuentan en primera persona qué significa verse forzado a dejar el país de origen de manera indefinida, por razones de hostigamiento político, censura o falta de oportunidades. Artistas en el Exilio muestra cómo el exilio forzado es otra forma de violencia en América Latina. Los invitamos a acompañarnos en este segundo año con artistas de Cuba, Venezuela y Haití. Ahora conozcamos al protagonista de este episodio.
Mi nombre es Luis Alberto Mariño Fernández. Nací en la ciudad de Cienfuegos, en el centro de la isla de Cuba. Comencé a los 7 años a estudiar violín en esa provincia y tengo 33 años.
La infancia de Luis Alberto, también conocido como Tito Mariño, se desarrolló entre la inocencia de los juegos y el desconocimiento del drama que vivían sus padres.
Mis recuerdos así como más claros son nosotros al principio de lo que se llama periodo especial en los años 90, yo tenía 3 años, nos mudamos para un pueblo a la entrada de la provincia de Cienfuegos, que se llama Paraíso. Y era un pueblo muy chiquito y la verdad que la vivencia de estar en el campo siempre fue algo que me marcó mucho. Nos fuimos justamente por una necesidad, ¿no? En la ciudad no había comida, así había mucha escasez. Y bueno, estar en el campo como que de alguna manera te daba más posibilidades de subsistencia, ¿no? Y ahí los juegos, la libertad que se vive y que se respira normalmente en un pueblo pequeño.
Los primeros años del protagonista de esta historia transcurrieron en Cuba, durante el llamado periodo especial. Este fue uno de los quiebres más fuertes a nivel económico que se dieron en Cuba luego de la Revolución Castrista. Elaine Costa, socióloga e investigadora asociada al Instituto de Estudios Cubanos de Florida International University, nos cuenta qué pasó en este periodo.
El periodo que transcurre concretamente entre 1991 y 1995 se le denominó oficialmente periodo especial en tiempos de paz. El periodo especial tuvo un fuerte impacto en todos los ámbitos de la economía, la cultura y la política en Cuba, así como en general en la vida cotidiana de los cubanos y cubanas que vivieron esa época. Quizás el elemento más desestructurante fue el aumento de la visibilidad de numerosas formas de desigualdad que justo vienen a poner en cuestión el discurso que había legitimado el sistema político cubano, que estaba anclado en la justicia social y en la igualdad.
Paralelamente a eso, mis padres vivían un drama, ¿no? El drama de qué se come hoy, el drama de cómo sobrevivimos, el drama de que el trabajo, la sociedad, todo se estaba desplomando. Pero creo que para mí, incluso para mi hermana, que era un poco mayor, eso como iba pasando paralelo, pero uno vivía otra experiencia, ¿no?
La historia musical de un artista se construye desde temprana edad. Hay sonidos y canciones que marcan ciertos rasgos de los que será su producción en el futuro. Conozcamos cómo vivió Tito sus primeros contactos con la música.
Mi mamá escuchaba mucha música romántica, escuchaba mucha música mexicana, mi mamá siempre fue muy, muy fanática de la cultura mexicana, también José José, bueno, toda esa movida de la nueva canción de los años 50, 60, 70. Yo creo que siempre que escucho eso me transporto un poco a esa época, porque, y ahí hablo un poco de cómo era la formación musical, ¿no? De cómo llegué a la música clásica. Y es que el sistema de enseñanza cubano es un sistema que copia el sistema soviético, que es como un canon muy clásico, ¿no? Te hace como una barrera entre lo que es la tradición clásica y todo lo demás. Entonces, por un lado, fue bueno en el sentido de que yo no tenía formación clásica ninguna. Y desde chiquito eso se me impregnó, como me sentía que era el mundo que yo quería, ¿no? Pero lamentablemente, por el otro lado, te marcaba como una distancia dentro de la institución, ¿no? Había como esa fractura. De hecho, no te dejaban tocar otras músicas, y los pianos, los muchachos jugaban con alguna música popular, era, no, se va a romper el piano, cosa que, por supuesto, mentira. Sin embargo, tuve la suerte de que surgió un proyecto de música popular, de charanga, la charanga típica cubana, que se llamó Los Aragoncitos, y desde chiquito entré en ese proyecto. Entonces ahí tuve la experiencia de la música popular cubana, o por lo menos de la música, de una parte de la música popular cubana. Así que esas dos corrientes como que me marcaron y me influyeron mucho en esos primeros años.
Como dijo Fidel Castro en uno de sus discursos más sonados,
dentro de la revolución, todo. Fuera de la revolución, nada.
Ese todo incluye, por supuesto, a todas las instituciones culturales en Cuba y a una única forma de estar en ellas. Le preguntamos a Tito cómo fue su paso por ellas, y esto fue lo que nos dijo.
Las instituciones cubanas normalmente tienen múltiples rostros, pero sobre todo dos ambivalentes, ¿no? El primero es el rostro del régimen, ¿no? Que siempre intenta hacer algo totalitario, ¿no? Que siempre quiere crear instituciones funcionales en todos los aspectos políticos, ideológicos y toda la parafernalia esa de ello. Por otro lado, siempre hay personas que por su compromiso, por sus ideales o no sé qué, por más de que ocupan cargos en las instituciones, pueden como mover un poco esos márgenes y dar como un poco de respiro a la realidad, ¿no? En el caso de la música, al ser todo tan abstracto, por lo general, te permitía cierta posibilidad ahí como de evolución, de profesión. Entonces, al principio siempre mi diálogo con las instituciones fue con cierta distancia, porque no tenía que remitirme mucho a ellas en sentidos así como en puntos incómodos, ¿no? Al principio te hablo de toda la parte de formación. Tuve siempre muy claro que lo mío era la música, que me interesaba estudiar violín, y eso como que, como no era el alumno sobresaliente, tampoco intentaban conmigo que fuera de la UJC, que son las organizaciones de base, digamos. No, tampoco me sentía llamado a eso. Entonces pasé como muy a contrapelo, digamos, de esas situaciones. Pero siempre en un momento ya uno empieza a toparse cosas con la realidad que te conmocionan, ¿no? Y ahí empezaron a nacer un poco las distancias y después los problemas, ¿no?, con las instituciones. Y sobre todo el darte cuenta de que si no es por la vía, incluso los músicos, ¿no?, si no termina siendo directamente, y con directamente quiero decir participar en actos políticos, decir viva Fidel, decir viva la revolución, o sea, si no participas de esa consigna, aunque seas músico, llega un punto que se te traba la cosa, ¿no? O sea, como que no puedes avanzar. O pasa, y mi mayor obstáculo en ese sentido era que si tú tenías la idea de crear un pequeño ensamble, un pequeño algo, tenías que estar dentro de la institución ya con una responsabilidad, si tienes, eres director de algo, tienes una formación pequeña, lo que sea, y ellos siempre te van a utilizar. Cuando ellos quieran decir, bueno, en el acto, en conmemoración, con lo que sea, tienes que participar con tú y tocar dos piezas. Y si tú dices que no, ahí mismo te cierran el proyecto. Entonces, nunca inicié nada porque sabía que ese era el final. La autocensura se carga desde que eres niño. La autocensura es como una pastillita diaria.
Quizás para muchos de los que están escuchando este podcast, es imposible pensar en no tener la libertad de reunirse con un grupo de personas para formar una asociación de cualquier tipo, o como en el caso de Tito, un ensamble. En Cuba, sin embargo, esto es así. Tanto el arte como el derecho de asociación están regulados por el Estado. ¿Cómo es tu proceso de composición?
Yo empecé a estudiar violín y hice carrera de violín 11 años, de violinista, digamos. Siempre la composición empezó a nacer paralelo a lo que yo iba aprendiendo como músico, ¿no? Recuerdo que las primeras piezas que yo componía eran muy parecidas a las que estaba tocando. Y eso, la verdad, que todavía lo recuerdo con mucha ternura, ¿no? Porque uno mira y dice, mira lo que estaba haciendo. Y eso como que lo iba trasladando intuitivamente, no iba como hablando ese lenguaje, ¿no? Pero el proceso de composición fue transformándose, digamos, a procesos más especulativos, más reflexivos. Y bueno, y terminó siendo parte de distintas técnicas que fui desarrollando, conociendo otras técnicas y pensando en la música. Entonces, por lo general, compongo a partir de ideas extramusicales que digamos que encarnan en estructuras que ya forman parte de mis recursos instrumentales, digamos, a nivel compositivo. Y eso hace que escriba una música que no es la música habitual, ¿no?
El exilio es un proceso largo y sinuoso, donde quien se tiene que ir entra generalmente en una espiral de sentimientos con los que no es fácil convivir. Tito nos cuenta cómo fue su proceso.
Y fue difícil, porque en Cuba todo el mundo se quiere ir, ¿no? Es como la condición diaria, la expectativa siempre, el sueño de todo el mundo, ¿no? Y a veces uno reacciona ante eso de manera contraria, entonces dice, no me quiero ir, yo me quiero quedar, y que salga el sol por donde salga, ¿no? Yo la verdad que no buscaba concursos, cosas para participar o cosas, pero no pensaba. Además, estaba mi hijo pequeño, estaba José, ya era chiquito, no lo propicié. En esos años, estoy hablando de 2013 en adelante, que ya yo me había graduado del Instituto Superior de Arte, de la carrera de composición, yo empiezo a trabajar, a ayudar al Movimiento Cristiano Liberación, y empiezo a hacer activismo, no un activismo expuesto, sino como tratando de ayudar desde abajo, ¿no? Sin salir mucho a la superficie, digamos, mediática. Y eso te generaba también no solo compromiso con cosas importantes, como de la situación de, bueno, conoces un problema que tiene fulano, o le están queriendo hacer una causa a mengano. Entonces, eso te va situando en una situación muy precaria en el sentido este social. Y te va creando como esa cosa que todavía existe mucho en Cuba, de que salir de Cuba es...
Salir.
Es como dejar a Cuba lejos y ya, olvidarte de Cuba, ¿no? Es como... Siempre está esa cosa, ¿no? Entonces me costó Pero yo había conocido a mi esposa, a Micaela, estábamos en una relación a distancia, y como toda relación a distancia, en un momento no das el paso de acercarte, sabes que o sigue, evoluciona la relación o queda. Y al final nos decidimos, ¿no? En encontrarnos acá en Buenos Aires y empezar una vida.
Como si la decisión de dejar su país, sus afectos y su vida en Cuba no fueran lo suficientemente difícil, las últimas horas de Tito, en su tierra natal, no transcurrieron de la mejor manera.
Fue como todo difícil, ¿no? Pero si bien uno tiene la cosa, el plus ese de que vas hacia algo desconocido y que por lo menos a mí lo desconocido me interesa, ¿no? Me llama la atención, me estimula. También tiene la cosa de, bueno, ¿qué pasará con todo lo conocido? ¿Qué pasará? ¿Volveré a ver a mis amigos, a mi familia? Porque uno nunca sabe.
¿Qué me encontraré? ¿Podré regresar?
¿Cómo será? Seleccionar las cosas que uno lleva es siempre tremendo, ¿no? Yo siempre, bueno, tenía una colección de discos de acetato grande. Eso no lo podía llevar, por supuesto, eso pesa
un maletín.
Y colecciones de partituras, además partituras que yo había estudiado, que me gustaban. Pero sobre todo mis libros, los libros, los amigos, las experiencias, los lugares, son cosas que no, que quedan ahí. A veces quedan en silencio, ¿no? Pero están ahí. Y eso fue lo difícil, ir al aeropuerto, toda esta sensación. Primero, ya yo había salido del país varias veces. Las últimas veces me habían apartado en migraciones a la hora de entrar y me recibía calurosamente el encargado de la seguridad del estado del aeropuerto. Entonces, todo son situaciones que son tensas, ¿no? Para mis padres fue durísimo. Todo ese proceso, desde que yo empecé como más vinculado con la oposición, con la disidencia en Cuba, ellos, por supuesto, tenían como tenían ganas de que no estuviera en Cuba, porque estar en Cuba es correr peligro, y más si estás en contra del régimen abiertamente, y ya yo había estado, ya lo había dicho abiertamente, me había manifestado, o sea, me habían secuestrado una vez, todo ese tipo de vivencia. Potencian también un poco la tensión y también la expectativa de ellos de, bueno, de por lo menos de salvarme, ¿no?
En 2020, Frimius y Cadal documentaron 60 ataques a artistas disidentes en Cuba. Al menos 22 artistas fueron detenidos de forma arbitraria y 3 músicos cumplen condenas en prisiones cubanas por delito de desacato al haberse manifestado contra el gobierno.
Me acuerdo que llegué, había un lío con el pasaje, bueno, tuve que dar una carrera para acá, otra carrera para allá. Entonces, toda esa situación, por más de que yo estaba tranquilo, qué sé yo, te va como conmocionando. Y ya el avión estaba por despegar, tuve que entrar rápido a hacer esto de migraciones. Y cuando ya pasé todo, que me despedí, qué sé yo, pero ya pasé, que me senté a esperar, empecé a llorar, que era, nada, fue duro.
Sobre todo pensar en eso, ¿no? En la incertidumbre. La incertidumbre de, tú no sabes. Así totalmente, nunca sabes qué va a ser, ¿no? De lo que dejaste, de lo que es. Fue difícil, pero bueno, perdón, pero sobre todo me jodió mucho eso, ¿no? De salir así, como uno como escapándose, ¿no? Yo no quería salir rápido, yo quería tener tiempo con mi familia.
Cuando le preguntamos cómo recordaba sus primeros días en Buenos Aires, nos dijo:
mira, los primeros días fueron muy bonitos, era como una especie de vacaciones, digamos. Todavía no caía en la cuenta, ¿no? Era como estar en otro lugar y pensar que vas a regresar o no sé qué. Pero bueno, cuando termina la pequeña luna de miel que tuvimos, cae la realidad, ¿no? Y dice, bueno, ¿de qué voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde empiezo? Entonces empecé a dejar currículum en escuelas, cosas, veía que nada de eso daba feedback, ¿no? Hasta que empecé a tocar en ensamble, cosas que iban apareciendo y ahí ir conociendo a las personas, a veces pues, sin cobrar nada, sino simplemente para hacer música, conocer y bueno. Y eso, esa parte fue dura porque, primero porque uno cae en la cuenta de esto, ¿no? Que no conoces a nadie, que tienes que empezar de cero. Y segundo, porque yo no vengo de cualquier lugar, vengo de Cuba. Y Cuba tiene un peso simbólico en cualquier medio y sobre todo en los medios culturales. Sí sentía la tensión que se abría, que se inauguraba, digamos, cuando al yo decir que era cubano y las otras personas me recepcionaban con alegría pensando en qué ser cubano significa. Y venir de Cuba significa ser fidelistas, ser promotor. Sí, me pasó, puedo decir, en el gran porcentaje de las veces que me topé con gente nueva, ¿no? Entonces eso siempre creaba una tensión y entonces ya uno viene con esa tensión día a día, sobre todo cuando tienes que conocer a personas nuevas, colectivos nuevos.
Los encuentros con personas que nunca han vivido en Cuba bajo las condiciones que viven la mayoría de los habitantes de la isla y que aún hoy siguen idealizando la revolución cubana pueden resultar complicados para un cubano en el exilio.
Pasa que cuando me preguntaban, yo venía de Cuba, y entonces al yo venir de Cuba y vengo con otro discurso, tampoco se me enfrentaban, porque era un poco fuerte, ¿no? Ese es como patalear con tu convicciones ahí a contrapelo de que estás conociendo a un cubano directo, ¿no? Eso les removió un poco la cuestión y por lo menos me respetaban la opinión, muchas veces en silencio, un silencio bastante tenso por lo general. De un momento de más tristeza cuando contatas que no solo que no es que uno intente cambiarle la idea que tienen o algo así, sino de abrir un poco el panorama, ¿no? Y a veces acá yo me encuentro que hay un simbolismo muy cerrado, ¿no? Con toda esa situación. Y eso a mí siempre me dio tristeza porque veía muchos puntos en común. Además, gente que lucha por cosas muy parecidas a lo que están luchando en Cuba, pero que ven las cosas completamente distintas porque están mirando con un prisma ideológico estancado, ¿no?
Buenos Aires es una ciudad reconocida por su actividad cultural. ¿Pero es posible, siendo extranjero, encontrar un espacio para dedicarse a la música? Tito nos contó.
Por suerte, ¿no? Buenos Aires tiene mucha oferta cultural y sobre todo a mí me interesaba al principio tomar lo que llegara, siempre y cuando fuera algo más o menos profesional, que no fuera en contra de las cosas que yo quisiera hacer, digamos, como profesional, ¿no? Los primeros años fueron tocar mucho y eso fue una experiencia enriquecedora porque toqué mucha música que no conocía. El movimiento teatral de Buenos Aires es impresionante. La verdad que hay un campo muy grande de música clásica, de ópera, de ballet, impresionante, cosa que por lo menos para un cubano y creo que para muchos latinoamericanos es una experiencia que no existe.
Cuando se abandona el país de origen, se dejan atrás recuerdos, pertenencias, pero sobre todo seres queridos. Le preguntamos al artista quiénes quedaron en Cuba y cómo mantiene la relación con ellos.
En Cuba están mis padres, casi toda mi familia está en Estados Unidos,
por suerte, ¿no? Las comunicaciones con Cuba mejoraron por todo esto que el régimen al final cedió, la cuestión de los datos y pues muchos controles y muchas cosas que hay, por lo menos se puede crear un vínculo como más directo, normal, como existe en el mundo entero hoy en día, ¿no? Eso mejoró mucho el intercambio, pero sin duda todavía pesa mucho ese otro lugar, ¿no? Es como Cuba, es como una otra zona, ¿no?
En Cuba, el acceso a Internet se da principalmente vía datos móviles. La posibilidad existe desde diciembre de 2018, cuando la empresa de telecomunicaciones de Cuba habilitó el uso de los datos móviles en celulares. Sin embargo, los servicios son demasiado caros, lo que genera que no todos los habitantes de la isla puedan acceder.
Pero, por suerte, digo, en estos últimos años la comunicación ha podido ser más fluida, ¿no? Y uno está más pendiente también de, te llega más rápido la noticia y la realidad, ¿no? De inmediata de lo que sucede en Cuba, que antes era mucho más difícil conocerla.
En la segunda parte de esta historia, Tito nos cuenta cuál fue el quiebre en su vida que lo empujó al activismo y qué acciones ha llevado adelante como defensor de derechos humanos. Lo vas a encontrar disponible en Spotify. Agradecemos a nuestro equipo, Cecilia Noche, Victoria Ariagno, Estefanía Román y Paula Loretti. Este podcast ha sido editado por Paula Loretti y Estefanía Román. Ilustración, Daniela Ruiz. Queremos dar un agradecimiento especial a Luis Alberto Tito Mariño por compartirnos momentos de su vida y de su trayectoria. Cada una de las canciones que acompañan este episodio fueron elegidas por el artista y tienen un significado especial, ya que representan momentos importantes de su vida. También agradecemos la participación de Elaine Costa, socióloga, investigadora asociada del Instituto de Estudios Cubanos de Florida International University.